hay situaciones ante las cuales uno no puede permanecer callado, aunque estemos comiendo o cenando en casa ajena. Vamos a analizar un poco este pasaje que hemos leído aquí en Lucas 11. Lo podemos dividir en seis partes, este pasaje. En primer lugar, vemos cómo un fariseo, al igual que vimos hace una semana, otro fariseo había hecho lo mismo, porque en Lucas se habla de tres ocasiones cuando diferentes fariseos invitaron al Señor a comer en su casa. En los demás evangelios, Mateo, Marcos y Juan, no hay ni una sola referencia a Jesús comiendo en casas de fariseos, pero en Lucas hay tres veces cuando el Señor acepta invitaciones así a comer en casas de fariseos. Entonces vemos aquí como un fariseo, no sabemos su nombre, invita al Señor a comer en su casa y el Señor acepta su invitación, versículo 37. En segundo lugar, como segunda parte de la historia, le sorprende al anfitrión, al que ha invitado al Señor a su casa, le sorprende el hecho de que el Señor no se lave las manos antes de comer. Versículo 38. Estaba pensando, sería mejor no dejar que los niños conozcan esta historia, porque van a usarlo como una excusa para no tener que lavarse las manos antes de comer, porque dice, el Señor no lo hacía, yo tampoco lo voy a hacer. Pero vamos, eso es aparte. En tercer lugar, el Señor aprovecha la oportunidad, ese mal pensamiento de su anfitrión, y este hombre, ¿por qué no se lava las manos? Según las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Y el Señor aprovecha ese pensamiento de su anfitrión para criticar lo que voy a llamar, por llamarlo de una forma suave, las contradicciones de los escribas y de los fariseos. Y bueno, en los versículos 39 al 44, el Señor pone de manifiesto un montón de contradicciones en el comportamiento y en las normas y reglas de los fariseos y los escribas. Por ejemplo, dice que ellos lavaban lo de fuera, pero lo de dentro no. Es una tontería, es una contradicción. ¿Qué sentido tiene limpiar la parte de fuera, que es menos importante, y no limpiar la parte de dentro? Y no se refería solamente a los platos y a los vasos, se refería a las personas. ¿De qué nos sirve presentar una imagen limpia y bonita por fuera si dentro de nosotros estamos llenos de malos pensamientos y suciedad, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, el Señor aprovecha esa ocasión en la mesa, comiendo con esas personas, para criticar las contradicciones, tanto en las enseñanzas como también en la conducta, el comportamiento de muchos de los fariseos y escribas. Luego, en cuarto lugar, estoy todavía analizando un poco el pasaje para que lo podamos entender. Esta vez, otro de los invitados, se ve que ese día había bastantes invitados en aquella casa de aquel fariseo, y básicamente estaba el Señor, había un grupo de fariseos y también había un grupo de escribas, que también se llaman aquí intérpretes de la ley, pero básicamente los intérpretes de la ley también son los escribas. Entonces estaban los escribas, estaban los fariseos, y como si fuera en medio de todos ellos, estaba el Señor. Y en un momento, cuando el Señor está arremetiéndose contra esas contradicciones, esa hipocresía de los fariseos, uno de los escribas, uno de los intérpretes de la ley, se ofende, se molesta y se lo dice al Señor. Pero el Señor, también nos estás ofendiendo a nosotros, ¿a quiénes? A los escribas también. Y es interesante que él salta cuando el Señor ha nombrado por primera vez a los escribas. Mientras el Señor solo hablaba de los fariseos, aquel hombre no dijo nada. ¿Lo veis? Primero dice el Señor en el 39, los fariseos, vosotros los fariseos. Luego dice en el 42, hay de vosotros fariseos, versículo 43, hay de vosotros fariseos, y todavía el escriba no dice nada, está callado. Pero ¿qué pasa después? Versículo 44, hay de vosotros escribas y fariseos, y en ese momento salta aquel escriba y dice, pero Señor, como si dijera, no me importa que te metas con los fariseos, pero no te metas con nosotros, con los escribas, ¿no? Los intérpretes de la ley. Bueno, actitudes típicas, no solo de aquel entonces, sino también de ahora, ¿no? Pero el Señor sigue en sus trece, a pesar de esta ofensa, parece ser causada en aquel escriba, y seguramente también en todos los presentes en la mesa, pero el Señor sigue con su crítica necesaria, tanto de los fariseos como de los escribas. Y a partir de ese momento, el Señor se mete aún más con los escribas. Ya ha habido varios ayes, ay de los fariseos, y a continuación hay varios también ayes en contra de los escribas. O sea, tanto los unos como los otros reciben esa dura pero necesaria crítica del Señor por su comportamiento y por su hipocresía, etcétera, etcétera. Y es curioso que el pasaje termina con los escribas y los fariseos alrededor de la mesa uniéndose, uniendo fuerzas para atacar todos juntos al Señor, ¿no? De hecho, me han llamado la atención esta vez los últimos dos versículos de la historia, donde Lucas nos dice, son palabras curiosas, diciéndoles él, el Señor, estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, a provocarle, a que hablase de muchas cosas, acechándole, procurando cazar alguna palabra. Cada palabra y frase aquí son interesantes, demostrándonos las estrategias, las formas de que tanto los escribas como los fariseos intentaban en la conversación pillarle al Señor en alguna palabra para poder acusarle de alguna cosa, ¿no? O sea que es como el Señor sigue hablando y ellos esperan que en su mucho hablar ellos puedan encontrar algún fallo, alguna herejía, alguna cosa que puedan usar en contra de él, ¿no? Y este es más o menos el resumen de este pasaje. Que, por cierto, dejadme que os diga entre paréntesis, por si alguien viene hoy por primera vez, lo que estoy haciendo los domingos por la tarde, durante 8 domingos, si Dios quiere, es me estoy fijando en diferentes ocasiones en Lucas, cuando invitan a Jesús a diferentes casas y él va, acepta esas invitaciones, pero él al entrar en las casas de la gente, al sentarse a la mesa con la gente, con todo tipo de personas, el Señor aprovecha la ocasión para enseñar y también para evangelizar a la gente de diferentes formas, ¿no? Y Lucas, de los 4 escritores de los evangelios, Lucas es el que más énfasis pone en estas ocasiones. Lucas nos describe 8 ocasiones cuando el Señor está sentado a la mesa en diferentes lugares enseñando y evangelizando a la gente con él en la mesa, ¿no? Y hoy vamos con la tercera de esas 8 ocasiones, ¿no? Entonces, hemos llegado al momento cuando tenemos que hacernos la pregunta obligada, ¿cuál es el mensaje de este pasaje para nosotros hoy? Siempre nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿verdad? No importa si estamos leyendo la Biblia en casa, tranquilamente, por la mañana o por la noche, cuando sea, o si estamos en la iglesia o en cualquier tipo de reunión, pero siempre tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir a mí? ¿Qué nos quieres decir a nosotros? ¿Cuál es el mensaje de todo esto que vemos aquí para nosotros hoy, ¿no? Pero antes de que yo intente contestar esa pregunta, cuál es el mensaje para nosotros aquí en este pasaje, quiero hablar un poquito sobre lo que estamos haciendo ahora. Quiero hablar un poquito sobre esa búsqueda que siempre tenemos que hacer de ese mensaje para nosotros, ¿no? Y voy a hacer esto esta tarde más que nada porque quiero que entre todos podamos aprender de qué se trata cuando hablamos de buscar el mensaje para mí, el mensaje para nosotros, ¿no? Entonces, voy a plantear algunas preguntas y voy a intentar contestarlas para que entendamos la idea de buscar el mensaje para nosotros en cualquier pasaje de la Biblia. Por ejemplo, aquí hay una pregunta para que vosotros también penséis sobre ella. ¿Cuál es el objetivo principal de cualquier predicación? No estoy invitándoos a que levantéis la mano para contestar la pregunta, pero sí quiero que penséis dentro de vosotros. Vamos a ver, ¿cuál es el principal objetivo de cualquier predicación? Y la respuesta que yo os voy a dar, no lo sé, pero puede ser una respuesta inesperada. Porque creo que a lo mejor estáis pensando, no soy adivino, pero a lo mejor estáis pensando, bueno, el principal objetivo es que entendamos la Biblia, ¿no? No. El principal objetivo es cambiarnos. Una predicación se hace para cambiarnos, para cambiarte, para cambiarme. Si una predicación no tiene ese efecto, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Es un fracaso. Porque la intención de cualquier predicación debería ser que se produzca un cambio en mi vida y en nuestras vidas, ¿no? Pero, ¿cómo se consigue ese cambio? A través de una predicación. ¿Cómo funciona esto? Yo creo que podemos resumir cómo funciona con tres palabras, que son las palabras explicación, aplicación y, muy importante, transformación. Es decir, el predicador tiene que explicarnos la Biblia. Tiene que coger el pasaje bíblico que sea y tiene que explicárnoslo para que lo entendamos. Por eso yo he empezado esta tarde intentando resumir un poco qué estaba pasando en aquella casa de aquel fariseo, qué está ocurriendo. Estoy intentando que podamos entender la situación, pero eso es solamente el primer paso. Ese es el paso que se llama explicación. Pero si termináramos el mensaje ahí y nos fuéramos de la iglesia, no habríamos hecho nada para aplicarnos la palabra de Dios. Tenemos que pasar del primer paso, explicación, al segundo paso, es aplicación. Tenemos que buscar las aplicaciones a nuestras vidas del pasaje. Cuando leemos este pasaje sobre Jesús comiendo en casa de alguien, que no nos conformemos con quedarnos satisfechos con la forma tan brillante que el Señor reprende a los fariseos y a los escribas. La idea no es esa, no es que salgamos pensando, qué bueno, ¿no?, el Señor, cómo dejó así tirados a los enemigos, a los fariseos, a los escribas. Pero no estamos aquí para eso. Estamos aquí para ser nosotros tocados por la palabra de Dios. Y por eso tenemos que pasar de la explicación, de entender el pasaje, al segundo paso, que es la aplicación. El predicador tiene que decirnos, yo os tengo que decir esta noche, vale, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros para nuestras vidas de día a día? ¿Cuál es el mensaje de Dios para mi vida aquí? No quiero conformarme con entender el pasaje. No quiero conformarme con quedarme satisfecho con el trato del Señor a los fariseos, a los escribas. Quiero saber cómo quiere Dios que este pasaje de su palabra tenga un efecto, un impacto sobre mi forma de pensar y sobre mi forma de vivir. Y si no se consigue eso, no estamos consiguiendo el objetivo de una predicación. Pero el tercer paso, todavía no hemos terminado, el tercer paso es la transformación. ¿Veis cómo funciona una predicación? ¿Cómo debería funcionar una predicación? Empezamos con explicación para que entendamos el pasaje. Pasamos a la aplicación. Hermanos, esto nos dice que nosotros, etcétera, aplicación. Pero después tiene que venir la transformación. Una predicación no existe solo para informar. Una predicación existe para transformar. ¿Qué diferencia, no? Entre solo informar y transformar. Y muchas veces nos vamos a casa de la iglesia informados, pero no hay un proceso de cambio, no hay transformación. Y podemos estar 40 años asistiendo a diferentes iglesias y escuchando predicaciones, pero si no hay transformación, ¿qué estamos haciendo? La palabra de Dios la tenemos para eso. Ahora, dicho todo esto y volviendo un poquito a este pasaje en Lucas 11, estoy intentando haceros pensar esta tarde. Hay tres momentos en los cuales tenemos que pensar, tres momentos. El primer momento es el momento cuando Jesús come en casa del fariseo. Es un primer momento. Es un solo día. Cuando Jesús es invitado a comer, él acepta la invitación, está sentado a la mesa con el anfitrión y con los fariseos y escribas, y pasa lo que pasa, y es una comida muy tensa por el tema de la conversación. Es el primer momento. Pero ahora tenemos que dar un salto a un segundo momento. Y es un momento en el cual muchas veces ninguno de nosotros piensa. Y por eso os lo voy a decir. Es un momento, unos 30 años más tarde, cuando Lucas se pone a escribir un libro que se llama El Evangelio según Lucas. ¿Habéis pensado en eso? No. Lucas, años después, y aquel día cuando Jesús comió en casa de aquel fariseo, años después, décadas más tarde, Lucas se sienta a escribir un libro. Y el libro es este Evangelio según Lucas. Es un momento diferente. Lucas está pensando en sus lectores. ¿Quiénes iban a ser los lectores de este libro de Lucas? Pues principalmente iban a ser personas no creyentes y además no judías, gentiles. Y Lucas escribe un libro para ayudar a personas así, no de un trasfondo judío, con más conocimiento quizás de las escrituras hebreas. Lucas está escribiendo un libro que él espera que Dios use para la conversión principalmente de personas paganas, personas como nosotros, no de un trasfondo judío. Lucas está escribiendo su libro con una intención muy clara, evangelizar a personas no judías, gentiles, paganas. Y eso es importante porque luego pensamos, entonces, ¿por qué incluiría Lucas este relato de Jesús comiendo en casa de un fariseo? ¿Y cómo fue la conversación? ¿Y qué es lo que Lucas está esperando conseguir 30 años o 40 después de los acontecimientos? ¿Qué es lo que él está esperando conseguir contando esta historia? Es un segundo momento, el momento cuando Lucas está escribiendo para su audiencia o sus lectores. Pero hay un tercer momento. Y es hoy. Es ahora mismo. Casi 2000 años después, cuando unas cuantas personas aquí en un local de una iglesia en Palma de Mallorca estamos leyendo y pensando sobre un pasaje de la Biblia que es este pasaje. Y en un sentido, este tercer momento son todos los momentos de la historia cuando una persona o muchas personas o leen este pasaje o escuchan este pasaje predicado en una iglesia o donde sea. Son todos esos momentos. ¿Veis cómo hay tres momentos? El momento cuando Jesús está en casa del fariseo, el momento cuando Lucas se sienta a escribir su evangelio, y cada momento cuando alguien o cuando un grupo de personas leen o escuchan este pasaje del evangelio según Lucas. Y en un sentido, en estos tres momentos hay tres mensajes también. Está el mensaje que Jesús quiso transmitir a los que estaban con él a la mesa en aquella casa. Un mensaje del Señor sobre los fariseos. Por eso él critica su hipocresía, sus contradicciones. Ese es un mensaje claro del Señor a los que estaban con él a la mesa. Pero hay un segundo mensaje, es el mensaje de Lucas a sus lectores de su evangelio. Y hay un tercer mensaje, que es el mensaje de Dios a cada persona o grupo de personas cuando leen o escuchan este pasaje. Pero, y esto es importante, el tercer mensaje, o sea, el mensaje de Dios a cada persona que lee este pasaje o que lo escucha, ese tercer mensaje sale de los dos primeros mensajes. Lo que el Señor nos quiere decir a nosotros esta tarde, lo que nos quiere decir a nosotros, a ti y a mí, sale del mensaje de Jesús aquel día en aquella casa a la gente que estaba con él, y también sale del mensaje que Lucas quiso transmitir 30 años después a los lectores de su evangelio. Y por lo tanto, lo que tenemos que buscar es ¿cuál fue el primer mensaje? ¿Cuál sería el segundo mensaje? Y por lo tanto, ¿cuál es el tercer mensaje, el que es para mí, para nosotros? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Lo que el Señor nos quiere decir a nosotros esta tarde no está desconectado de los dos primeros mensajes. Está íntimamente relacionado con esos dos mensajes. Entonces, dicho todo esto, quiero mencionar, para ir terminando, cinco mensajes para ti y para mí, para nosotros hoy, pero basados, espero, en aquellos otros dos mensajes de Jesús y de Lucas. Cinco ideas, cinco mensajes para nuestras vidas. Y bueno, son mensajes bastante evidentes, bastante sencillos. El primero es este. Las personas religiosas también son nuestros prójimos. Y esto lo vimos justamente el domingo pasado. Nosotros, desde nuestra perspectiva, podemos entender muy bien que Jesús coma con pecadores y con prostitutas. Lo que nos cuesta entender más es que coma con fariseos y con escribas. ¿Por qué acepta el Señor no una, no dos, sino tres invitaciones a comer o a cenar en casas de fariseos? porque Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y ellos también estaban perdidos. Ellos también necesitaban el mensaje del Evangelio. Le necesitaban a Él, a Jesús. Vale. En muchos casos nunca se dieron cuenta de su necesidad. Pero un fariseo, un escriba, un experto en la ley de Moisés, está tan necesitado del Evangelio y del Señor que cualquier otro pecador o cualquier otra persona. Las personas religiosas también son personas que nosotros tenemos que amar y alcanzar con nuestra evangelización. Por eso, imaginaos que nosotros fuéramos casa por casa evangelizando, ¿no? Y llegamos a una casa, llegamos a la puerta o al timbre y nos abren la puerta y bueno, hablamos 5 minutos y enseguida nos damos cuenta de que es una persona muy religiosa. Una persona no tan diferente de quizás de los escribas y los fariseos. ¿Qué hacemos? Pensamos, bueno, no hay nada que hacer aquí, vamos a la siguiente casa. No. Porque esas personas religiosas tienen la misma necesidad, aunque ellos no se den cuenta, pero tienen la misma necesidad del Evangelio que cualquier drogadicto, ladrón, asesino, ateo, agnóstico, musulmán, no importa. También son nuestros prójimos. Y no hay mayor amor al prójimo que compartir con él el mensaje del Evangelio. Un segundo mensaje que sale de aquí es lo que hay dentro es mucho más importante que lo que hay fuera. El Señor, ¿en qué se fija? ¿Os acordáis de cuando fue Samuel a casa de Isaí para ungir a David como el siguiente rey sobre Israel? Jehová no mira lo que está delante de sus ojos. Él se fija en el corazón. No es el más alto o el más guapo o el más inteligente. Lo que le interesa al Señor es qué hay en el corazón de la persona. Y uno de los principales errores de aquellos escribas y fariseos era que ellos se fijaban más en lo de fuera que en lo de dentro. Y lo hacían con los platos y los vasos, pero también de forma moral y espiritual. Mantener la imagen, las apariencias. Porque la gente no puede ver lo que hay dentro de tus pensamientos y de tu corazón. Lo puedes esconder. Solo Dios lo ve. Y ni siquiera creemos que Dios lo esté viendo realmente. Pero ¿no hacemos lo mismo nosotros? ¿No le damos a veces más importancia a la apariencia, a la imagen, a cómo queremos quedar delante de la gente, que en lo que hay dentro del corazón? Otro mensaje es el peligro de la perdición espiritual es un peligro real. Yo no sé si tú crees en el infierno, yo sí. Yo creo que el infierno lo enseña toda la Biblia. Quien más lo enseña es el propio Señor Jesucristo, pero también la Biblia lo enseña en otros muchos pasajes de ambos testamentos y creo que se está perdiendo hoy día, incluso en el mundo evangélico, la idea del infierno como una terrible realidad que tenemos que evitar y creo que las consecuencias de negar o de dudar del infierno van a ser muy graves, cada vez más graves en el pueblo evangélico. Ya muchos han reducido lo del infierno a una cosa muy secundaria. Si tú crees en él, bien. Y si no, también. Pero sabéis, para mí hay dos grandes problemas con esta idea, esta indiferencia a la idea del infierno. Lo más importante es que para mí quita del valor de la cruz de Cristo. Porque lo que le da más valor a todo el sufrimiento del Señor Jesucristo por nosotros es el hecho de que nos salva de un infierno real. De un infierno real. Es decir, tú y yo, nosotros todos hubiéramos ido directamente al infierno, nada más respirar por última vez, morir al infierno, con todos nosotros, directamente, para siempre. Y no en una especie de sueño, para sufrir, dice el Apocalipsis, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo no digo que todo sea literal en cuanto a los gusanos y el fuego y todo eso, pero no nos equivoquemos, el infierno existe y es un lugar terrible, pero terrible. Y cuando negamos el infierno, estamos quitándole valor al sacrificio del Señor en la cruz por nosotros. Pero hay una segunda consecuencia muy mala, y es que perdemos una de las principales motivaciones de nuestra evangelización. Si no hay infierno, lo peor que le puede pasar a la gente es que mueran y que no haya otra vida después, que dejen de existir, que sean aniquilados, y no parece tan malo, ¿no? Porque para muchos morir y dejar de sufrir, pues incluso es bueno, pues dejémosles. Si no hay infierno, ¿dónde está la motivación, el aliciente en nuestra evangelización? Ahora, si hay un infierno, y si mucha gente va directamente, pero sin saberlo, hacia ese infierno, si tenemos un poquito de compasión y amor en nuestro corazón, vamos a evangelizar, aunque seamos cobardes, aunque nos cueste, aunque tengamos miedo, aunque no queramos salir a la calle, pero lo vamos a hacer por un simple principio de amor a la gente perdida. ¿Cómo vamos a permitir que la gente vaya al infierno sin que por lo menos intentemos ayudarles en esta vida primero? Pero digo todo esto porque, volviendo a Lucas 11, lo que tenemos aquí son 6 ayes. ¡Ay de vosotros, fariseos! ¡Ay de vosotros, escribas! ¿Sabéis lo que significa esta palabra ay? Es una advertencia por lo que iba a venir sobre ellos. Pero en otro sentido, la palabra ay es lo contrario de la palabra bienaventurado. Por eso hemos hecho como primera lectura Lucas 6, y Jesús dice, bienaventurados, 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 pero ay de, ay de, ay de. Entonces, los ayes son lo contrario de las bienaventuranzas. Y ahora Jesús está pronunciando 6 ayes sobre los fariseos y sobre los escribas. Está advirtiéndoles del gran peligro espiritual e incluso eterno en el cual están ellos. Está avisándoles de hacia dónde van si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio en sus vidas. Y esta es otra enseñanza, otro mensaje de este pasaje, el peligro de la perdición. O sea, la existencia del infierno es algo real que tenemos que tener muy claro y tiene que motivarnos en nuestra evangelización. Otro mensaje que yo veo aquí es, solo hay 2 maneras de responder a la palabra de Dios. Bueno, sé que hay muchas maneras, pero voy a resumirlas en dos. Podemos responder con orgullo o con humildad. Yo sé que esto estoy simplificando mucho, pero creo que es así, que básicamente estas son las dos reacciones posibles a la palabra de Dios. Orgullo, humildad. El orgullo dice, no me gusta esto, me ofende, no quiero escuchar más. Y la humildad dice, llorando, esto me duele, pero lo necesito. Viene de parte de Dios y es medicina desagradable, pero necesaria para mi alma. Y aquí tenemos dos grupos que son ejemplos de la primera reacción, la mala, orgullo. Los escribas y los fariseos están ahí escuchando las palabras del Señor y en vez de dejar que las palabras del Señor tengan un efecto sanador y salvador, ellos buscan la manera de acusarle. Todas esas palabras al final de estrecharle, provocarle, acecharle, procurar cazar alguna palabra para acusarle. Estas palabras nos están gritando, orgullo, orgullo. No quieren someterse, no quieren recibir las palabras que salen de la boca del Señor para su bien. Lo rechazan. Seguramente nosotros, en este punto, nos sentimos bastante bien, porque pensamos que, ah, no, yo no soy así, yo no tengo ese orgullo, yo sí que soy humilde ante la palabra de Dios, pero tú sabes que muchas veces no es así. Todos tenemos la tendencia de rechazar aquello de la Biblia que no nos gusta. Buscamos otra interpretación, porque no nos gusta lo que nos está diciendo. Rechazamos la autoridad de la palabra de Dios y no nos sometemos. Y eso es orgullo. A veces Dios pone su dedo en la llaga de nuestros pecados y lo sabemos. Sabemos lo que está diciéndonos perfectamente, pero no queremos oírlo. No queremos aceptarlo. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo estás ahora reaccionando a la palabra de Dios esta tarde? ¿Con orgullo o con humildad? ¿Dispuesto o dispuesta a dejar que el Señor te hable, aunque duela? El último mensaje, y voy terminando. Es posible estar muy cerca del Señor, físicamente, pero muy lejos espiritualmente. No sabemos cuántos, pero un grupo de fariseos, un grupo de escribas, tienen la suerte, el privilegio de estar comiendo a la misma mesa, ¿con quién? Con el Hijo de Dios encarnado, que ha venido para salvar a los pecadores, es Dios hecho hombre, es el único ser humano perfecto que jamás ha existido en este mundo. Sus palabras son palabras de sabiduría, palabras de amor, de compasión, y están sentados a la misma mesa con Él, tan cerca de Él, para poder darle la mano, tocarle, escucharle, conversar con Él. Pero, ¿qué pasa? Está muy cerca físicamente, pero espiritualmente están lejos, muy lejos del Señor. Y tú y yo podemos estar cerca, podemos venir a la iglesia, oír a nuestra iglesia, podemos leer la Biblia, tenemos más de una Biblia, varias o muchas Biblias en casa, tenemos un montón de privilegios que nos acercan al Señor, pero es posible también para ti y para mí. Está físicamente cerca, pero espiritualmente no tan cerca, incluso lejos del Señor. Tan cerca, pero tan lejos. Yo creo que ese es el lugar más peligroso de todos, donde un ser humano puede estar. Sería mejor para nosotros si no estuviéramos tan cerca, si al final no vamos a responder con arrepentimiento y con fe al mensaje del Evangelio. Hubiera sido mejor no haber tenido todos esos privilegios, porque seremos juzgados más duramente por haber rechazado los privilegios que hemos tenido. Cuidado con esa cercanía física, si no va acompañada de una cercanía también espiritual en nuestro corazón. Conclusión. El mensaje del Evangelio es una mala noticia para los que son orgullosos, pero es una buena noticia para los que son humildes. Ojalá que tú y yo, por la gracia de Dios, no seamos de los orgullosos rechazando, sino de los humildes abrazando la palabra de Dios, abrazándole al Señor Jesucristo. Amén.